Estamos en comunicación telefónica con el doctor Renato Roca, fiscal de UFI Delitos Especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo está la audiencia?
Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, tratando destacábamos la rapidez con la que se actuó ayer, sí. con los llamados telefónicos. Recordábamos también viejas épocas en donde hubo una ola de llamados a colegios, ¿no? Pero evidentemente la tecnología permite hoy identificar rápidamente desde dónde partió un llamado que generó, bueno, lo que generó en el centro cívico, que pudo ser más grave todavía en el hospital Rawson e incluso en tribunales. Queríamos saber cómo estaba la causa. Hay un detenido, estamos hablando de un joven de 28 años. Si podría avanzar la investigación, si aquí termina, si habría más allanamientos. ¿Qué se puede informar respecto de esto, doctor?
Bueno, empezamos, vamos a hacer como un breve resumen que trate de abarcar todas las preguntas, Gustavo. Pero básicamente, para empezar a hacer algunas definiciones conceptuales. La amenaza estuvo dirigida fundamentalmente al edificio del centro cívico, y cuando ha circulado la versión del edificio de tribunales, creo que en realidad ha sido una mala interpretación del mensaje, porque el mensaje, el audio llamada, habla de que iba a ser, que para empezar, el mensaje estaba dirigido que le avisaran al gobernador que si en 10 minutos no evacuaba el edificio, iba a detonar, lo iba a hacer volar por el aire. Y se refería a hacer volar a todos los juzgados, cuando eso es lo que dijo. Ah. Cuando dice juzgado y centro cívico, yo entiendo, y es una conjetura personal, sí, Gustavo. Sí, sí.
Están los juzgados de faltas ahí.
Claro, que son los juzgados de faltas que están ahí, no sí. Los del edificio de tribunales que, digamos, está claro, descentralizado claro. En distintos edificios. Uh-huh. No hizo una referencia al edificio 25 de mayo puntualmente, que claro. Es donde está, digamos, el asiento principal de la Corte de Justicia y la Fiscalía General. Por eso, en primer lugar, como para ir aclarando eso. Y después como que sí dijo que después iba a ver si seguía con el hospital. Y eso fue todo. Fue un mensaje, un audio de 30, 40 segundos aproximadamente, no creo que más, donde mencionó, bueno, con verborragia todo esto que digo. Tal como lo has dicho, bueno, esto generó dos cosas. Desde la fase preventiva, un despliegue impresionante de la policía de la provincia con bomberos y el equipo de explosivos, la evacuación del edificio y la constatación de que efectivamente estuviera algún elemento material explosivo. Concomitantemente con ello también un gran perjuicio para la administración pública, para el entorpecimiento de las tareas de la administración pública y del centro capitalino, que quedó, digamos, obstaculizado también el normal tránsito de los vehículos, claro, por los cortes que se tuvieron que hacer.
Sí, el tránsito, y bueno, hay mucha gente que tenía tiempo acotado para hacer trámites, que no se pudo hacer, y bueno,
que
sí,
no se pudo hacer, y fue una mañana perdida, temprano.
Fue una mañana perdida.
Realmente. Y concomitantemente con ello, con esa fase preventiva, la fase investigativa dirigida a buscar al autor del hecho y que, bueno, como vos decís, gracias a la tecnología del centro del CISEM, que cada vez va sumando más tecnología, se pudo avanzar mucho en la individualización, porque pese a que llamó un número bloqueado, se pudo saber cuál era el número de teléfono. Tiene un sistema de geolocalización donde se pudo ubicar a la persona y se pudo comprobar luego con la geolocalización que informó rápidamente también la compañía de teléfono de la cual hizo el llamado. El chip está registrado a nombre de él y bueno, así fue como hizo la llamada. Desconozco, digamos, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a causar esto, pero a hacer esta amenaza. Pero sí reconozco que se cumplió con la finalidad que contempla la norma penal de generar, porque tuvo la suficiente idoneidad para generar una turbación al orden público, porque claramente logró, digamos, la preocupación de las personas que trabajaban en el lugar, el entorpecimiento de las actividades, todo un movimiento, todo un despliegue, todo un gasto también, porque claro, esto implica, a ver, no solamente es, está bien, vos me decís, bueno, se nos paga para esto y está bien, ahora, digamos, está bueno cuando, digamos, estas cosas están destinadas a algo que realmente es útil y no a un tipo que se le ocurre a lo mejor hacer una broma.
Claro, ¿viste? Movilizar, o sea, todo un operativo.
El chiste sale generar, caro.
Claro, sale caro. Tiene sus costos también. Pero hay, claro, entonces hay una figura en el código que...
Sí, claro. La figura penal que contempla y que se adecua típicamente a este hecho, tal como se los he descrito, estaba en el artículo 211 del Código Penal. Se llama intimidación pública, el nombre del delito, y tiene una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión. Acá hay que considerar lo siguiente: esta persona no tiene antecedentes, la escala penal hace factible tal vez la libertad de la persona mientras dure el proceso de investigación, pero bueno, estamos en una etapa inicial de investigación en la que, digamos, si bien yo puedo conjeturar que se trata de la única persona vinculada al caso, tampoco puedo descartar que puedan haber otras personas. Es algo que, digamos, va a venir con el devenir de la investigación. 15 chips de celulares encontrados en un domicilio.
Y es sospechoso.
Es sospechoso y da a pensar de que, bueno, de que puede haber estado también en contacto con otras personas o que se puede replicar este hecho.
Claro.
Vos fijate también que esto... porque todo tiene que ver con todo, y digo, no es una investigación que esté a mi cargo, pero los saqueos que, sí, los avisos de saqueos que se han divulgado, o como sea, falsos, verdaderos, lo que sea, que, o sea, digamos, estos hechos se tienen que desalentar, y bueno, este... digamos, no podemos tomarlo como, bueno, ya está.
Sí, lo que decía yo en el comienzo del programa es que a mí me resulta demasiada casualidad que justo en un ambiente de intención de generar caos aparezca o se sume en estos llamados, ¿no?
Tal cual.
Aparece como vinculado de alguna manera.
Mira, yo, a ver, puedo hacer una lectura, digamos, muy acotada, que es referente a la investigación. Y eso es a lo que a mí me compete, pero digamos no dejo de ver un panorama que bueno, puede haber sido casualidad o no lo sé. Creo que no son momentos, ninguno es el momento para alterar el orden público como ocurrió en el día de ayer. Esto debe ser desalentado. El servicio 911 de emergencia es un servicio de prevención puesto a disposición de la comunidad, que salva vidas, que auxilia, que ubica a personas cometiendo delitos con las cámaras de seguridad. Entonces, digamos, usar este servicio con una finalidad de aventuranza, de broma, es algo que no puede quedar impune.
Tal cual. Renato, ¿cómo sigue el proceso judicial, digamos, esta persona... ¿se va a mantener detenida o mientras, lo que dijiste primero, que mientras dure la investigación va a una instancia de juicio, se puede aplicar fragancia?
No, flagrancia es un procedimiento para cuando la persona es sorprendida en el mismo momento de que cometer el delito. Y por eso interviene la UFI flagrancia. Esta es la UFI delitos especiales y, digamos, el proceso es el siguiente. Dentro de las 72 horas, se presenta el detenido, que está detenido él, se lo presenta ante el juez de garantía, que en este caso es la doctora Gloria Verónica Chicón, que está de turno. Se le imputan los cargos en esa audiencia pública, que seguramente tendrá lugar en el día de mañana, y finalmente es ahí donde se debaten sobre las medidas cautelares a imponer. Más allá de la pretensión de la fiscalía, finalmente es decisión del juez merituar cuál es la medida cautelar que corresponda.
Claro, sí. Claro. Él no ha declarado todavía, digamos.
Él no ha declarado, solamente fue una espontáneamente dijo en el momento, sí, del allanamiento que no tenía nada que ver. Lo del chiste creo que salió en el caso de los saqueos. Pero es una investigación que no llevo, así que tendrían que consultarle. No es una investigación.
Entonces él dijo que lo negó.
Él no negó que no, nada. Su coartada estaba vinculada a desentenderse de esto. A ver, los indicios de verosimilitud en esta etapa inicial de la investigación es lo que yo necesito para formalizar la investigación penal en contra de esta persona, y en esto ya está concreto. Pero estamos en el punto inicial de la investigación, y con la audiencia de formalización es el inicio de la investigación penal formal propiamente dicha, donde, bueno, se van a evaluar el material secuestrado, se va a peritar con control de la defensa y demás, para tener elementos suficientes que permitan o no llegar a una etapa de juicio.
Perfecto, se entiende. Okay. Bueno, fiscal, muchas gracias por atendernos, la verdad que...
No, por favor, no faltaba más.
Ha sido muy amable.
No faltaba más. Un placer, que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.